parece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo y hacemos la radio La Hora de la Verdad, que esperé que estéis con nosotros a gusto. Estamos a 26 de octubre de 2022. ¿Con tanta música se oye esto?
Sí,
perfecto. ¿Sí? Paga la música.
La música está baja, aunque no te lo parezca. A lo mejor allí está muy alto. Tú sigue hablando, ahora te lo juro.
Bueno, vamos a... Desde el Coleganés, estamos a 26 de octubre del 2022 y esperemos que os paséis un buen rato con nosotros. Estamos desde el Coleganés, teléfono 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de verdad, de la Asociación Salud Alternativa de Vida, ASAF. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asaf@asaf.org.es. Vamos a presentar a Guido con Ángel y Demonios.
No, Cela.
Cela. Bueno, pues Cela. Guido Eloy con Deportes.
Buenas tardes.
Y nos viene un chico nuevo que nos ha ido a... que nos viene a visitar, que se llama Edgar.
Edgar.
Y el Osmando votó en el ordenador Rubén.
Buenas tardes.
Vamos a por Guido y su sección a Allen.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, yo soy Guido y vamos a hablar un poco sobre mi sección Ser a una senda de la espiritualidad, compartiendo momentos agradables desde mi fe católica, bueno, a... Así no me ha pasado por un cura, por un sacerdote, pero al fin de cuentas es como que si él hablara a través de mí y yo a través de Dios. No les va a hablar el Guido, sino precisamente el padre, el de siempre, el padre angustioso, por así decir. Está muy angustiado después de lo que ha pasado, la guerra en Rusia, todo esto. Bueno, soy el padre angustioso y voy a hablarles acerca de lo que se llama de nuestra fe católica, lo que se discrimina a los hijos y los psicólogos nunca lo toman en cuenta. Cada cuando usted le recrimina a su hija y la desprecia por ser lo que es señora, déjeme decirle que su hija por ser lesbiana no tiene la culpa de ser lo que es, ni tampoco tiene la culpa de tener una pareja del mismo género. Porque partiendo de la idea errónea, lo que dijo el Papa Francisco no es verdad, todo se malinterpretó. Lo que pasa es que a la gente le gusta tergiversar las cosas, ¿no? El Papa Francisco nunca dijo que los homosexuales eran enfermos mentales, porque no tiene nada que ver ni está relacionado una cosa con la otra con las enfermedades mentales, ¿no? Síntomas de una enfermedad mental. Su hija siendo lesbiana no es ni ser homosexual ni la homosexualidad, ni una cosa ni la otra, porque eso no hay que combatirlo, porque no forma parte del pecado. Ni ser homosexual ni la homosexualidad, porque eso Dios no lo toma en cuenta, ¿no? Lo que sí, lo que en este caso sí es llegado a considerar pecado lo que su hija vaya a hacer con su sexualidad siendo lesbiana. Porque no es pecado ni ser homosexual ni la homosexualidad, lo que sí es pecado, lo que está mal es lo que tú vayas a hacer con tu sexualidad, practicarla de forma desmedida y desproporcionada. A eso se refería el Papa Francisco, ¿no? De forma deliberada y a veces sin el consentimiento de tu pareja, porque eso no viene de Dios, obligar a la fuerza a alguien a hacer algo que tú no quieres hacer. A veces el padre de la mentira pasa de inadvertido, porque las cosas con Dios son voluntarias. Practicamos la sexualidad, pongámonos de acuerdo, ¿no? Entre una pareja del mismo género. Primero, hablémoslo entre parejas. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? De cosa voluntaria. Si dices que sí, está bien. O si no, no lo hacemos. Tú respetas mi decisión y yo respeto la tuya, ¿no? Pero con Satanás las cosas son obligatorias. Con el diablo las cosas son de forma obligatoria. Aquí te pillo, aquí te mato. Claro. Entonces, claro, él es el que te obliga, el que te hace provocar un disgusto enorme con tu pareja, seas hetero o homosexual. Porque las cosas con el tío ese, si no lo hacemos de la forma como yo quiero, te vas a enterar. Con Dios las cosas no son así. Él es el que te obliga, el que te pone un cuchillo en la garganta. El que te dice, si no haces lo que yo te digo, mal asunto, ¿no? Entonces, él de forma deliberada y sin tu consentimiento, aunque no lo quieras, eso no viene de Dios. Entonces, claro, hay que hacer un aviso de advertencia sobre todas las parejas del mismo género y a los heteros también. Entonces, claro, lo único que quería decirle, papá, es que cuando se practica mucho la sexualidad en exceso, entonces, ha habido casos de personas homosexuales que han caído, lamentablemente, en ese vicio horrible que es practicar la sexualidad de forma inapropiada, dándole un uso inapropiado a tu cuerpo y a tu sexualidad, siendo las dos cosas creaciones de Dios. Entonces, claro, se han habido casos de que se practica la sexualidad de forma desordenada y eso lleva a consecuencias mayores que lamentar. Casos de depresión, de angustia, personas que se han puesto nerviosas, irascibles. Entonces, eso es lo que trata de evitarse, ¿no? El Papa Francisco nunca dijo en ningún momento que hay que dejar de practicar la sexualidad en parejas de distinto género y del mismo género también, porque nadie te va a prohibir que practiques la sexualidad con la pareja de tu mismo género, incluso siendo pecado, cometiendo pecado, habiendo consecuencias, Dios te lo va a perdonar. Y Dios es, por decirlo así, contemplativo con sus hijos, ¿no? A Dios no le repudia el hecho de que una pareja de homosexuales hagan el amor, sea gay o lesbiana, porque a Dios se deleita. Dios disfruta viendo a su creación cómo nos hacemos el amor los unos con los otros, independientemente del género que sea, ¿no? Todos tenemos derecho a practicar el amor y la sexualidad, que es un complemento. Ahora que, claro, Dios, claro, le gusta mucho eso porque somos parte de su creación. A Dios no le repudia, le da asco ver esas cosas, ¿no? La homosexualidad tampoco. Lo que sí le aborrece a Dios y le da asco es lo que ellos hagan con su sexualidad. Si hacen una práctica indebida, le dan un uso inapropiado a la sexualidad, que se cae en ese vicio terrible,
Guido, yo opino como tú, pero entonces, porque hay personas que piensan lo contrario.
No son muy católicos. Porque el Papa Francisco nunca dijo eso, son malas interpretaciones. Porque claro, o porque son unos resentidos o no les conviene llegar a pensar de que la homosexualidad fue creación de Dios. A fin de cuentas, Dios es un padre muy compasivo y misericordioso, se va a compadecer de sus hijos, incluso cometiendo pecados, la sexualidad, desobedeciéndolo a Dios y llegando a mayores consecuencias. Dios ya los ha perdonado, son ellos los que no se sienten perdonados por él. Entonces eso es mentira, nos dejamos llevar por la primera impresión, ¿no? Entonces claro, vivimos de las apariencias, ¿no? Cuando la realidad es otra, entonces claro. Entonces, a fin de cuentas, pues que no sean muy católicos no quiere decir que no sean hijos de Dios, ¿no? Entonces claro, a Dios no le da asco en sí, ni siquiera el acto sexual entre parejas del mismo género, porque no es un acto pecaminoso practicar la homosexualidad, el lesbianismo, ni la bisexualidad. Todos cometemos errores, cometemos fallos, somos hijos de Dios, somos imperfectos, tenemos todo el derecho a cometer errores, y el pecado es que nos vuelve más imperfectos aún todavía de lo que ya somos. Claro, tienes todo el derecho del mundo a equivocarte siendo lesbiana, gay, pues qué sé yo, bisexual. Y claro, pues Dios pues le va a gustar disfrutar que seas feliz, que disfrutes de tu pareja del mismo género. Lo único que se te pide es que practiques la sexualidad con responsabilidad. Dice, hagamos el amor, cariño, siendo dos parejas de lesbianas. Tiene que haber un amor correspondido, un amor comprometido. No puedes practicar la infidelidad, porque eso no viene de Dios, eso es pecado. Hay mucha gente que quiere desobedecer a Dios y que no haya pecado ni consecuencias. Es que las tiene que haber. Y después le echan la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de nada. Mejor échale la culpa al pecado y a las consecuencias. Ni ser homosexual, ni la homosexualidad, ni el lesbianismo, sino llegar a practicar la sexualidad de forma indebida e inapropiada. Y eso conlleva consecuencias mayores, la linfomanía, y se cae en ese vicio horrible y asqueroso, ¿no? Porque la sexualidad es muy adictiva. Una vez que la pruebas, no puedes parar, ¿no? Te comienza a gustar y ya tienes que ponerle un freno a las cosas, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que trataba de decir el Papa Francisco. No tiene de malo que dos homosexuales, independientemente del género, la ideología de género, tengan relaciones sexuales. Eso a ojos de Dios está muy bien. Incluso cometiendo pecado, cometiendo inapropiado, eso a Dios sí le repugna, le aborrece la fornicación, pero aún así Dios los perdona. Dios es un Padre muy misericordioso en ese sentido y los va a seguir perdonando, ¿no? Todos tenemos derecho a cometer fallos y errores en la vida, pero no es un fallo de Dios haberlos enviado así, porque no fue decisión de ellos, sino de decisión de Dios, los dones espirituales, ¿no? Ellos no tienen la culpa de ser lo que son. Claro, ellos no han decidido por su cuenta, sino por cuenta de Dios, ser homosexuales, ser hijos de Dios. Claro. Entonces, a Dios no le repugna eso, el acto sexual entre parejas del mismo género. Eso la misma Iglesia Católica lo ha dicho. Entonces, claro, a Dios no le da asco, pero sí le da pena, le da lástima, se compadece de sus hijos porque han caído en el pecado. Y eso conlleva la linfomanía. Los caminos del demonio son caminos de perdición. Entonces, lo único que se trata es de advertirles a los del LGTB que no sean tan tontitos y que practiquen la sexualidad de forma correcta como Dios manda y que le sea fiel a tu pareja. Eso es todo. Claro. Un poco más el sentido común de las cosas. Y bueno, soy el padre angustioso, y que tomen en cuenta eso de que Dios no los va a repudiar ni les va a, en este caso, tampoco les va a repudiar ni recriminar el hecho de que se enamoren parejas del mismo género. Eso está muy bien. Ellos también tienen todo el derecho del mundo a enamorarse, experimentar el amor, los dones espirituales. No es que una pareja de homosexuales no pueda, en este caso, experimentar el amor como los heteros sí pueden. A eso precisamente se debe. Y otro día lo explicaré mejor con lujo de detalle. Y bueno, eso es todo. Si no hay preguntas, que Dios los bendiga. Hasta pronto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, has hablado de Dios.
¿No?
Sí.
¿Que si perdona Dios, si perdona, o cómo es? ¿Qué te refieres, a qué te refieres con Dios? ¿Que Él perdona?
Que Dios lo perdona todo. Si una pareja de homosexuales, o sea, practica la sexualidad de forma desordenada, ya Dios ya los ha perdonado desde hace mucho tiempo. Son ellos los que no se sienten perdonados por Él, que no son muy católicos, carecen del don de la fe.
Muy importante hoy en día que Dios perdone a las personas que hagan cosas malas. Y está muy bien, ¿no? Que Dios, que se sienten, se sienten arropados diciendo, oye, mira, me perdone, si a mí me perdona Dios, voy más contento que a Castañuela. Haga lo que haga.
Ahora que no, es que Dios permite el pecado, pero no lo consiente. No quiere decir que porque te vayas al confesionario y digas, bueno, que ya porque no. Dios ya me perdonó una vez, me va a seguir perdonando un millón de veces y yo puedo seguir cometiendo pecados y de forma de eso de nada voy a practicar la sexualidad. Pues no, claro.
Muy bien.
Claro.
¿Algún comentario, Rubén?
Sí, bueno, yo me gustaría hablar de este respeto, ¿no? Cada uno que tiene derecho a pensar y opinar lo que quiera, por supuesto, no vamos a entrar en este tema, ¿no? Pero también desde el respeto, ¿no? Me llega una pregunta de un oyente y me pregunta que qué opinas del poliamor. Guido, ¿qué opinas tú del poliamor?
¿Qué es el poliamor?
Pues el poliamor es que hay personas que piensan que podemos estar en relaciones con más de una pareja o a lo mejor son relaciones que puedan ser de persona a persona, pero que hoy puedes estar con una persona, mañana con otra, y que sean relaciones estables, no sean solo con una persona.
Pues la religión católica no la aprueba, déjame decirte que eso está muy mal, porque Dios no va a aprobar la infidelidad. Incluso entre parejas del mismo género, la infidelidad está mal vista.
Claro, pero en el poliamor esas personas son fieles entre ellos. A lo mejor no son relaciones entre... O sea, yo tengo una relación con una persona, pero también la tengo con otra y el resto de las personas lo saben y lo consienten. Y tú no te vas con nadie fuera de esa relación.
No, porque hay una mala interpretación, pero tienes la fidelidad es el derecho de hacer bien las cosas como Dios manda, ¿no? Caso el derecho de hacer bien, la fidelidad. No existe la fidelidad que el derecho de que tú le seas fiel a tu pareja cometiendo o sea pecado al mismo tiempo que tú estás siéndole fiel a tu pareja, estás con otra, ¿no? Eso ya es infidelidad, lo veas
No, lo has entendido. O sea, tú no te sales de... Tú imagínate que yo tengo una relación con Eloy y que la tengo con Gustavo. Son las primeras personas que he visto, ¿eh? Pero de esas relaciones no me salgo. Y además entre ellos saben que esto ocurre. O sea, no hay infidelidad. Es como que yo solamente estoy con estas personas y todos damos consentimiento para ellos. Eso sería un poco el poliamor.
Pero es que claro, la fidelidad es solo con una sola, con tu pareja. No puede haber, no existe la fidelidad practicando el amor y la sexualidad, además de que la pareja que más tienes con otras 5 o 10 a la vez. Eso ya es infidelidad, es consentir. Eso no debería existir, pero sí existe, ¿no? Claro, porque practicar el amor, la sexualidad en una pareja del mismo género, en sí no es pecado. El pecado es cuando la chica que es lesbiana le es infiel a su pareja, le tiene que pedirle cuentas, ¿no? Oye, ¿con qué derecho eres infiel después de todo lo buena persona que he sido contigo? Oye, que de verdad, dice, así es como me pagas tu ingratitud. Es que tengo que pedirte disculpas, cariño. Es que sí, claro. Porque claro, no es pecado ni la sexualidad, ni tampoco el ser homosexual, ni la homosexualidad. Pues sí, te tengo que pedir en cuentas porque me ha fallado. Está siendo infiel con otra chica, además de la que tú tienes. Y esos ojos de Dios están muy mal. Lo que se conoce como poliamor, pues en principio esto está mal interpretado, porque eso no debería de existir, pero si existe es como que a que nosotros mismos nos demos cuenta, ¿no? Es que tienes que serle fiel, seas hetero o homosexual, a tu pareja. Pero no puedes salirte del contexto y serle fiel, además de la pareja que tú tienes, cometer infidelidad y estarte relacionando con una, con otra, con otra, enamorándote de uno y además de eso practicando la sexualidad, ¿no? Eso es infidelidad por donde lo veas y seguirá viendo pecado.
No lo has entendido, no hablamos de lo mismo, pero bueno, entiendo tu postura. Y
como de amistad, dices, de amistad.
No, son relaciones cerradas de las que no se saldría, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso,
bueno, pero
en cualquier caso, la interpretación que tú haces de la religión va por solamente relaciones entre dos personas, que es en este caso lo habitual. Entiendes que, pues eso, que aunque sean relaciones con personas del mismo sexo o de sexo distinto, no pasa nada mientras haya fidelidad y respeto, ¿no? Es lo que tú vienes a decir.
Es que a ojos de Dios, es que a Dios no se le escapa nada, Dios lo ve todo. Entonces, dice, sin el consentimiento de la persona, pues va a ser que no. Porque Dios es permisivo, pero lo que tiene que ser con consentir mucho, demasiado, es pecado, ¿no? Entonces, no es que Dios no te permite cometer pecado, sí te lo permite, pero no te lo consiente mucho, ¿no? Pero está bien que dos personas del mismo género se amen, se quieran, que es un amor correspondido, nadie les dice que no, disfruten de los dones espirituales, pero eso sí, practiquen la sexualidad con, en este caso, con responsabilidad, ¿no? Dice, pues qué cariño, es que no soy mujer de una sola mujer, pues muy mal hecho, porque si eres lesbiana, dice, bueno, ya está ahí, tienes que serme fiel, y eso es todo. Relaciones del mismo género, no es pecado.
Bueno, ha hablado Eloy y Guido, perdón, ha hablado Guido de la fidelidad, que es muy importante hoy en día. Ser fiel a tu pareja, comprometerte a las cosas que hay que hacer con la pareja, con los amigos, y que, bueno, eso es una palabra muy bonita y un concepto muy bonito que tenemos que tener presente todos. La fidelidad, el perdón de Dios ante las personas malas y crueles. Yo lo veo muy bien siempre y cuando respondan ellos, a favor. Bueno, y son ya 7:20, vamos a unos momentos musicales y seguimos con vosotros.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Hola, buenas. Soy Gustavo. Vamos a empezar. Crónica del siglo XX. La Fundación de Israel. De 1948. La fundación del nuevo Estado de Israel implica la agudización del conflicto entre judíos y árabes en el Próximo Oriente. Pocas horas antes de que las últimas tropas británicas abandonen Palestina, en Tel Aviv se proclama el Estado de Israel. David Gurion, dirigente socialista del movimiento sionista, lee el acta fundacional al día siguiente. Los países de la Liga Árabe, que ven en la fundación un acto contrario al derecho internacional, e invaden el territorio de Israel. El nuevo Estado judío adopta el nombre histórico de Israel, que en hebreo significa pueblo de Dios. Fija la capital y sede del Parlamento en Tel Aviv y se constituye en democracia parlamentaria. En el pasado, el primer Estado de Israel fue creado hacia el año 1020 a.C. por el rey Saúl. Cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén en el 70 después de Cristo, casi todos los judíos huyeron de Palestina y a partir de entonces vivieron como minorías discriminadas. Entre otros pueblos cuyo objetivo era la creación de un Estado judío en Palestina. A principios del siglo XX, los judíos empezaron a emigrar a Palestina. En la guerra entre Israel y sus vecinos, las tropas árabes obtienen un nuevo éxito al cruzar el Jordán, un río. En Nablus, el 30 de mayo, el ejército árabe está formado por un contingente de Egipto, Irak, Siria y Líbano, frente a un contingente de 37.000 soldados árabes. Israel solo cuenta con 28.000 combatientes mal armados, pero Checoslovaquia y Estados Unidos ayuda a estos militarmente. En 1949 ambas partes firman un tratado de alto el fuego. Bueno, pues Fundación de Israel en el 48, un estado joven que, bueno, pues estamos ahí. Igual que la RBA y la RFA, que se fundó dichos estados en el 49. Bueno, Israel siempre ha estado en guerra con sus vecinos y hubo una concentración de coalición árabe contra los israelitas, implicando una guerra cuando se inició el Estado de Israel. Bueno, pues vamos a dar con otro tema. Vamos a ver. Con Lenin. Todo el mundo conocemos a Lenin. Pues Lenin se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin. Sí. Pues vivió muy poco tiempo, 54 años vivió.
El joven murió, ¿no? Rubén.
No se sabe de qué murió, pero que era un jovencito, con 54 años. Teórico ruso de la revolución y fundador del Estado soviético. 1870-1924. Lenin, cuyo hermano Alexander fue ejecutado en 1887 por haber conspirado contra el zar contra el zar. Nació en Siblitz, en el seno de una familia de origen burgués, a Lenin. Apenas concluyó sus estudios de derecho, comenzó a defender las ideas marxistas de los obreros. Promovía el movimiento revolucionario y del proletariado. En 1900 funda el diario Ixra, que significa la chispa. En 1903 se afirma como líder de los bolcheviques. Bolchevique quiere decir movimiento campesino y de los obreros. ¿Conocéis a Marx? ¿A Senel Marx? Yo es que no estoy muy seguro.
Claro, Karl Marx.
Karl Marx, que es un revolucionario o
sí,
¿cómo?
Es quien escribe, en este caso, el Manifiesto Comunista, y Marx y Engels, digamos que son pues los grandes ideólogos del comunismo, ¿no? Que es lo que seguía en aquel momento la Unión Soviética.
Bien. En 1900, como hemos dicho, funda el diario Ixra, la chispa. En 1903 se afirma como líder de los bolcheviques, movimiento campesino y los obreros. Eso quiere decir bolchevique. A pesar del fracaso de la revolución de 1905, logra organizar el partido bolchevique. Y en 1902 fundar el diario Pravda, la verdad. En 1917, la sublevación de Leningrado provocó la caída del zarismo y desencadenó la Revolución de Octubre. E incluso hubo una película en su momento, cuando el Congreso es asaltado por los ciudadanos. Hubo una revuelta por allí. En pleno parlamento hubo una película en su momento que salía la gente corriendo tal y cual, y bueno, lo vi en la tele y hace mucho y todavía no me acuerdo de ello.
¿Cuál era la película?
No era una película, sino que archivos del pasado.
¿No tenían un título?
No, archivos del pasado, la Revolución de Octubre. No era una película, perdón, me he equivocado. Era como un vídeo que salió. En 1917, la sublevación de Leningrado provocó la caída del zarismo y desencadenó la Revolución de Octubre, que ya hemos dicho. Elegido presidente de los comisarios del pueblo, se consagró de lleno a la construcción del socialismo. Socialismo quiere decir del pueblo. Se consagra de lleno en la construcción del socialismo y creó junto con Trotsky el Ejército Rojo.
¿El Ejército Rojo? Sí, señor. Uh-huh. Seguro que te suena, Rubén.
Claro, sí, la Revolución Rusa.
¿Y el Ejército Rojo, qué pasó con ellos? ¿Qué pasa con el Ejército Rojo?
Bueno, son una parte contendiente, en este caso, de la Revolución Rusa, ¿no?
Los últimos años de Lenin se vieron ensombrecidos por la enfermedad y por las dificultades que atravesaba el joven Estado.
Perdón. Bueno, es que se me está yendo un poco a la mente para otro... Bueno, no sé si tiene un poco... Bueno, es un poco... Está bien hablar, voy a hablar de la antigua Unión Soviética. Yo no sé si me estoy confundiendo menos. ¿Es verdad que Napoleón perdió, o sea, que los rusos ganaron a Napoleón en una batalla estratégica o algo de eso?
Sí, la famosa batalla de Rusia contra quién? Contra Napoleón.
Sí.
A ver, cuando Napoleón vivía, la Unión Soviética todavía no había aparecido, o sea que son momentos distintos. Sí que entraron en conflicto, claro, pero no con la Unión Soviética, sino con Rusia.
Sí, más o menos es lo que me refiero, que lo que entraron Lo que hubo entre Rusia y Napoleón, pues, fue un conflicto.
Bueno, Edgar, ¿tú conoces a Lenin? ¿De oídas?
No.
Bueno, Lenin, que nació en el siglo en 1887, él organizó y creó el Estado de soviético que hoy conocemos como Rusia.
Como Rusia, sí.
Que fue Lenin, Trotsky y Stalin.
Entonces, ¿es eso?
Ellos, Stalin tampoco lo conoce. Ahora, Stalin tampoco.
Algo del telón de acero.
Pues ellos construyeron el nuevo Estado soviético en 1900 y
pico. En Rusia.
En Rusia. ¿Tienes alguna noticia de que Rusia se formó hace 100 años?
No, sé que están en guerra, pero lo otro no.
¿De la Revolución de Octubre te suena? Sí, bueno, la revolución, como en todos lados, una revolución. Sobre el socialismo. ¿Y qué te parece que un joven que fuera el primer Estado soviético, que es socialismo? ¿Qué te representa a ti Rusia? ¿Tú qué ves en Rusia?
Es un país muy poderoso, con la de demás países, pero lo que está diciendo es soviético.
Sí, no es soviético.
Y el de que el presidente Napoleón ese.
No, Napoleón era antes de la fundación de Rusia.
De la fundación, ¿no?
Claro, Napoleón era mucho antes.
Mucho antes. Pues no me informaba de nada.
Bueno, sí, era un estado joven que se creó que terminó en 1824, hace 100 añitos.
Ah, sí.
Que
sí.
Tiene un estado, pues, Rusia. Que ahora, pues, estamos jodidos con Ucrania. Este ruso con Ucrania la tiene muy jodido.
Pobrecito Ucrania.
Es que hay que hacer algo con Putin, ¿eh?
Tiene que hacer algo.
Este Putin, a quitarlo del medio como sea, porque si no, se carga Ucrania. Madre mía. ¿Y qué más sabe de la URSS? ¿Qué más, cosas que sepa de Rusia? Así.
De Rusia. Hace poco fue el Mundial de Rusia.
¿Mundial?
Mundial.
Sí, bueno, hace 4 años.
Hace 4 años.
El Mundial de general.
Que ganó Francia. De fútbol, ¿sabes?
Que precisamente Rusia, no se me olvidará aquello. Rusia, en una fiaga tarde de domingo, echó a España en los penaltis. En octavos. En el mítico cruce de octavos.
Bueno, voy a leer esto y ya terminamos. Que tenemos el tiempo muy justo. A ver, los últimos años de Lenin se vieron sobrecidos por la enfermedad y por las dificultades que atravesaba el joven Estado. No obstante, a su muerte, el 21 de enero de 1924, el régimen revolucionario estaba ya consolidado y la URSS ofrecía al mundo el primer ejemplo del joven Estado socialista. El cuerpo más armado de Lenin se haya expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. Hoy hemos terminado. Ahora vamos, tenemos el tiempo justo. Tenemos 10 minutos para Eloy y 10 minutos para Miguel. Vamos de pasos, no hay música. Vamos a dar paso a Eloy con deportes.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras, se me sube el corazón.
Buenas tardes, pues lo bueno que me comentan por aquí, lo bueno es que va ganando 2-0 el Inter al Victoria Pilsen. Gran resultado, que el Barcelona se va a quedar fuera de la Champions League,
sí, sí.
Más de lo que ya estaba. Bueno, voy a dar una buena noticia provisional a los atléticos, que va ganando el Oporto en Brujas.
¿Contra quién?
Contra el Brujas.
Ah, sí.
Va ganando el Oporto 0-1. Vamos a desearle suerte, hombre, a ver si el Atlético esta noche en el Metropolitano ante el Leverkusen
gane algo.
Da una alegría.
Venga, que sí, que sí.
Sí.
Hay que ser positivos, hombre.
Lo que pasa es que yo hay unas cosas, respeto al Cholo, pero hay unos especie de cambios o de posiciones en los jugadores que yo no lo entiendo. O sea, a veces ha puesto a Saúl de lateral izquierdo, pero realmente Saúl no es lateral. A Marcos Llorente de lateral derecho cuando es un medio centro. O sea, bueno, las cosas del Cholo.
Serán los Snows.
Sí, bueno, también el Madrid ha perdido contra el Leipzig 3.
No, y lo merecimos. Y lo merecimos porque jugamos fatal.
Sí, sí.
Bueno, no sé, yo no lo vi, pero el Madrid siempre gana. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos, Eloy.
Bueno, ayer sacó algunos reservas, Ancelotti también hizo bien en rotar al equipo. Sacó a Camavinga de titular, jugó Asensio. Muy bien, bien. Jugó Rodrigo. Jugó. En la segunda parte metió a Lucas Vázquez. O no sé si jugó con Lucas Vázquez de inicio. Pero bueno, la verdad es que ayer el equipo mal. Rüdiger, Tchouaméni un poquito flojo ayer. No estuvo tan bien como otras veces. Bueno, lo importante es que ganemos al Celtic de Glasgow el miércoles que viene para asegurar el primer puesto del grupo. Que ya realmente el Madrid ya está matemáticamente clasificado para octavos. A pesar de perder ayer, Rubén. Pero solamente tendrá que ganar el miércoles que viene para asegurar ese primer puesto que le da derecho a jugar la vuelta de octavos en el Santiago Bernabéu.
Bueno, está hecho para el Madrid, entonces. Hay que probar y hay que intentar cosas nuevas, claro. Sí. Eso no es mala opción. Uh-huh. Así que el Barça me has dicho que va perdiendo.
Va ganando el Inter 2-0 a los checos. Cosa que significa que aunque esta noche ganara el Barcelona al Bayern, cosa que también dudo, el Barcelona está casi ya fuera de la Champions League.
Venga.
Se va, bueno, se va seguramente a la Europa League, que la podrá ganar a lo mejor.
Sí, que a veces hasta incluso no va mal, pero sí que es verdad que de alguna manera se comenta que el Barcelona ha apostado por la Champions y si,
y ha
no,
ha,
y si
ha
no hace un buen papel, pues no le van a salir las cuentas, ¿no?
No, es que realmente para la gente el Barcelona en este grupo, que se suponían la gente que el Barcelona iba a quedar segundo por delante del Inter, ha sido al revés y que realmente para el Barcelona ha fracasado la Champions League otro año más. Esto es lo que hay, señores.
Muy bien.
Y Xavi, pues...
Hay muchas bajas, ¿no? Ante... Muchas bajas, que no sé qué,
bueno,
no sé cuánto.
Bajas, no les va a dar igual.
Tres bajas hay de los equipos españoles en la Champions. Vamos a ver, tres bajas, no sé quiénes
sí,
son.
Sí, el Sevilla también se va a la Europa League con el Barcelona.
Y el Madrid, aunque haya perdido el Madrid, pero sigue.
El Madrid ya está en octavos. Y el Atlético, si gana
sí,
hoy.
Y está, aunque haya perdido con el Epi, está el primero del grupo, ¿no?
Eso lo aseguraría el miércoles que viene ganando a los escoceses del Celtic de Glasgow. Y el Atlético también puede pasar a octavos. Todo depende de que gane esta noche al Leverkusen en el Metropolitano. Sí, cruza los dedos. ¿Cómo vamos de tiempo?
Venga, que está,
jefe?
Que está,
vamos bien, vamos bien.
Está Griezmann puesto, yo creo que va a meter ahí un par de golitos.
Bueno,
y
el gol olímpico que le mete al
bueno,
Betis el otro día fue.
Increíble, increíble. Ya hacía mucho que no veía uno y bueno, que haya sido un Griezmann, pues. Pues me alegra mucho.
Se ha pintado el pelo de Griezmann, ¿no?
Sí, sí, bueno. Nada, claro,
vaya luz que tiene, el jodido.
Bueno.
¿Qué tal el fútbol? ¿Conoces a Griezmann?
A Griezmann, sí, fue jugador del fútbol.
¿Qué te parece Griezmann?
Fue un buen gran jugador, pero no bastante de lo sobrevalorado.
Francés, claro, porque en el Barça la verdad es que no lo hizo demasiado bien, pero pues yo en el Atlético la verdad es que siempre me ha gustado. Mucha gente le criticó por irse al Barça y a la volver y tal, pero a ver, esto es como cualquier otra profesión, ¿no? Que al final esta gente pues van donde más les pagan.
Claro, pero yo, mira, yo pienso que cuando él antes de jugar en el Atlético estaba en la Real Sociedad, ya yo ya le vi maneras en la Real, ¿eh? Luego no me extraña que diera el salto por mejorar su carrera en el Atlético Madrid. Que yo ya cuando le veía de delantero en la Real Sociedad me gustaba Griezmann, ¿eh? A mí me ha gustado.
Era muy bueno.
¿Con cuánto está Griezmann contratado en el... ¿Cuántas temporadas?
Ni idea, pero vamos, le han renovado hace poco que tenía una opción de compra el Barça o no sé qué y han pagado el Atlético, han llegado a una negociación y ahora ya es el Atlético. así que supongo que estará para largo, ¿no?
Sí, no, sí. No sé. ¿Tú eres del Madrid?
Del Barça.
Del Barça, claro.
Pues siento...
Aquí hay variedad.
Esta noche
hay, variedad de
esta noche hay luto en Barcelona.
Hay variedad de gustos en la mesa.
¿Y que gane el Inter puede ganar el Barcelona y pasar o no?
No, el Barcelona dependía de lo que hacía el Inter. Y el Inter está ganando 2-0 al Pilsen checo. Ya el Barcelona, aunque ganara esta noche al Bayern, qué cosa que ni tampoco creo que ocurra. Lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado.
Puede ser motivado el Lewandowski a marcar goles.
No, sí, pero para el Barcelona han fracasado y esto es un palo. Porque sí, se van en la Europa League, que la Europa League son claros favoritos a ganar. Pero el Barcelona, no sé si eso realmente le compensa. Porque ellos apostaban por ganar la Champions League este año.
Pues nada, ahí vamos. Si nos queda alguien para la final, algún representante español.
Madrid-Atlético otra final.
Oye, pues yo siempre la firmo, pero salimos mal parados también, siempre, así que no sé. Yo de todas formas estoy contento, chicos, porque lleva varias victorias Leganés. No sé si has visto el último partido.
Fui al campo.
¿Y qué tal jugaron? Porque hoy han ganado, por lo menos, ¿no?
Fui al campo contra el Tenerife. Uh-huh. Lo estuve viendo con mi compañero allí en nuestro asiento. Este sábado vuelvo a ir, que recibimos... aquí el Leganés recibe a la Racing de Santander. El sábado a las 6:30 estoy en el estadio de Butarque. Posiblemente, para hablando ya del mes de noviembre, cuando venga la Ponferradina aquí a Butarque, creo que ese partido no voy a poder ir, aunque soy abonado. Pero bueno, no podré, nunca se puede estar a todas. Creo que ese partido no voy a poder ir y voy a decir por qué. Porque en el horario de la tarde-noche me pilla una excursión con una fundación donde estoy haciendo el curso de jardinería y realmente no quiero tirarla por la borda la excursión por un partido de fútbol. Yo creo que también el ocio y estar con gente es importante y a veces hay que dejar el fútbol a un lado, aunque sea por un día.
Claro.
Pues muy bien, claro que sí. Yo lo comentaba porque sé que vas a verlo y porque, bueno, estas victorias han conseguido sacar, en este caso, al Leganés del descenso a Segunda B.
Lo que pasa es que el problema es que el Leganés fuera de casa está muy flojito.
En general está muy flojito, pero bueno, a ver si se mantienen por lo menos en segunda, se asienta un poquito el nuevo proyecto y luego podemos pensar en algo más grande, ¿no? O bueno, quién sabe, porque la liga es larga también.
Sí. Mira, recibe el Leganés este sábado al Racing. Y luego la semana que viene hay doble jornada en segunda división. Entre semana el Leganés cogerá un avión, jugará en Ibiza. Y luego el sábado recibe aquí en Butarque el día 5 a la Ponferradina. Que la Ponferradina es de León, de buena tierra. Se come bien el León, dicen.
Muy bien. Bueno, otro dato, vamos a ver, que Nadal y Mary Parello contrajeron matrimonio el 19 de octubre de 2019, que fue el miércoles pasado.
¿El 2019, el miércoles pasado?
El aniversario.
Vale.
Tres años.
Tres años que se casó Nadal.
Hace tres años que se casó Nadal, el 19 de octubre, hace pues tres años.
Sí, claro.
Claro.
¿Tienen ya dos hijos?
Uno. Tiene dos hijos ya. Porque Mary, la mujer de 34 años, ingresó a finales de agosto en la clínica La Palma, donde dio un niño. Y el 8 de octubre de 2022, Nadal fue padre. Es un niño.
Sí, tienen dos.
Ya tienen dos.
Sí, ya tienen dos. Está bien.
Uh-huh. Vamos.
Vamos con Miguel Ángel y con su sección.
Entrando en el sueño del chamán.
Buenas tardes. Lo primero de todo voy a presentar esta sección, que es la primera vez que la hago. El mundo de los sueños ha cautivado la psique humana desde siempre, ya que permite el acceso a los estratos más profundos de nuestra vida y nos ayuda a comprenderlos. Todos somos soñadores sagrados que manifestamos el mundo a través de lo que soñamos y tanto los paisajes míticos como los seres espirituales que pueblan el reino onírico crean y dan forma a nuestras experiencias en el mundo de la vigilia. Esta tarde-noche visitaremos el paisaje del Hogar Corazón, que se corresponde con la compasión y con el amor en su forma más pura. El soñador pone sus pies en la estrella de su existencia. Juega en ella emitiendo, vibrando y entrando en frecuencia con el ojo de Horus, que le entrega la fuerza para salir del círculo de la estrella, de nuestras casas con sus aspectos en la vida, recorridos y reconocidos, alterado varias veces hasta que su diferencia se disipa y entramos en el tercer centro propio nuestro. Allí, en el camino de la compasión, caminamos hasta que la luna aparece en el cielo de nuestra trayectoria, dándole un sentido oculto y misterioso. Tras ella está el Hogar Corazón. Todos tenemos el nuestro. Es el hogar en el centro de una ciudad rosada. La enfermedad está relegada al cosmos negro que la envuelve. A poco la luna es retirada por el ojo de Horus un poquito en la noche y se abre el círculo del hogar. Este nos observa y compone un baile de acontecimientos para que nos sintamos en él de la mejor manera posible. La compasión se acrecienta en forma de corazón y nuestros guías son mariposas curiosas de nosotros y nos hace expectantes de nuestro contacto en el aspecto de reina y rey que nos ofreció la luna como seguridad. Después, en nuestra mano tuvimos el universo entero para conectar con el hogar corazón y hacer que empiece a latir en su ritmo universal y armónico. Con algo de práctica se forma un puente que asciende y al final tenemos la posibilidad de unión. Ya somos parte de él y estamos en él. Nuestras celebraciones a partir de ahora son referencia al anhelo de ese círculo que nos conecta y que se abre antes de entrar en el sueño, donde se nos entrega la llave con la gema del universo, la única llave que abre tu hogar corazón. Ya puedes entrar. Ahora veremos su interpretación vivencial conectada en los sueños. Hogar corazón. Cuando comienzas a sentir que no perteneces a ningún hogar, has llegado a ningún lugar, ha llegado el momento de regresar a tu hogar corazón. Es tu hogar verdadero. Se te está llamando para que vuelvas al lugar tranquilo en el que reside tu alma. Pon todo en suspenso por un momento. Se te está ofreciendo la experiencia del amor en su forma más pura, incondicional y limitada. Este no es ese amor por el que debes trabajar duro ni regatear. Abandónate a tu espacio del corazón y descansa ahí durante una o dos respiraciones. Sustituye los juicios hacia ti mismo y los demás por compasión. En serio, cuando el hogar corazón aparece es así de fácil. No hay necesidad de perdonar a nadie por nada. Nada de eso ocurrió en la verdad espiritual. Es únicamente tu creencia en esa historia lo que la hace tan poderosa. Permite a tu amor limpiar todas esas impresiones. Vacíate de todo juicio y preconcepto y permite al espíritu llenarte con el dulce néctar de la paz. Cuando aparece Hogar Corazón, es imperativo que acates su orden, no sea que el universo orqueste una manera de traerte de vuelta a ti mismo de una naturaleza mucho más dura. Pues eso era la explicación de este aspecto de los sueños, de los chamanes, sobre todo los de Norteamérica. Está basado en indios norteamericanos, de las tribus indias, que tenían chamanes y experimentaron con los sueños. Bueno, experimentaron. Sabían, tenían mucho conocimiento sobre los sueños y su influencia.
Muy bien. Hemos estado con Miguel Ángel, que chamán, ¿qué es un chamán?
Un chamán es un ser espiritual, es como un ermitaño, pero un chamán es como un ermitaño. Parecido a un ermitaño, pero con otras. Trabaja con. Es un aspecto muy. Demasiado amplio. En el sueño del chamán. Pues eso, el chamán es el que puede entender estos aspectos.
Sí, sí.
Y. Vamos, que los sueños no solo son un sueño, sino que. Uh-huh. Son más bien muchas veces verdad, muchas veces.
Muy bien, bueno, hemos escuchado a. Nos quedan 5 minutos. Ayer hubo. Ya, ¿cuánto queda? 5 minutos, ¿no? 3 minutos. Ayer estuvimos en el Teatro Luchana, unas charlas que hubo allí sobre la salud mental. y que bueno, y hubo gente allí hablando, hubo unos sillones, hubo moderador, mucho público, y era gratuito. Se habló de la generación de cristal, que es una generación que, bueno, que golpea sobre un tema muy delicado sobre, pues, sobre los jóvenes que sufren esta patología, y que hubo preguntas, respuestas, etcétera. Y bueno, yo me lo pasé muy bien. Estuvimos con los compañeros de ASAP y estas asociaciones. Ya queda poquito y bueno, y estamos allí, estamos aquí para que nos escuchéis. Y que bueno, el Teatro Luchana es un concepto muy, muy amplio sobre la salud mental, que uno los tiene, otros no, el suicidio, que abarca el 9 de cada 100 se suicidan en España. Es un dato muy malo, que esperemos que esté a cero. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, que sería el 2 de noviembre. Nos vemos, hasta luego.
Chao.
Chao.
Quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar, y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo, y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche que lo intento, y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo.
Sois los mejores.